Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Hola, buenas tardes. Es un gusto acompañarles en este espacio de Vida Cotidiana. Les saluda Gloriana Rodríguez Corrales de la Asociación Voces Nuestras. Agradecemos a Leonardo León, quien nos apoya en controles técnicos, y a Roy Valerio en la cabina de Radio Actual. Usted también puede participar en este espacio, reporte sintonía, o también puede hacer sus comentarios, sugerencias y opiniones al 2222-2323, 2222-2323. El 14 de febrero se le recuerda a Cupido y se ha bautizado también como el Día del Amor y la Amistad. Pero, ¿qué implicaciones tiene el amor en nuestra sociedad? ¿Es el amor una herramienta política? Acompáñenos en esta Vida Cotidiana para discutirnos como sociedad que, si bien ama mucho, pero parece que ama mal, porque el control del amor es una cuestión política. Y para dar inicio en este espacio, escucharemos la canción Si hay que amar, de la hondureña Carla Lara.
Tal vez no tenga eternidades que ofrecerte, ni un amor que viva anclado en tus sonidos. Tal vez la fuerza de tu luz sea suficiente para llenar de sorpresas nuestro nido. Yo no pretendo ofrecerte mil momentos que planifiquen cada instante del futuro. El corazón lo alimento de presentes para que crezca en la belleza y la ternura. Como un río que no tiene caudal, me desbordo atrapando la pasión. Soy abismo, sí, con fondo de cristal, donde el viento ha desatado un temporal. Soy maíz y soy pan, y también soy metal. A veces llovizna y a veces volcán. Si quieres entrar, abre tus verdades, que en el interior está la llave urgiendo a mis piezas a funcionar, a funcionar. Sentimientos con esos tímidos prejuicios de pureza. En el oficio del querer se entrega todo, aunque se burle de nosotros la cordura. No espantemos la ilusión con la disculpa de aquellas fórmulas de amor que alguien se inventa. Si hay locuras en el alma, hay que salvarlas de la prisión que las disfraza y las encierra. Como un río que no tiene caudal, me desbordo atrapando la pasión. Soy abismo, sí, con fondo de cristal, donde el viento ha desatado un temporal. Soy maíz y soy pan, y también soy metal. A veces llovizna y a a veces volcán. Si quieres entrar, abre tus verdades, que en el interior está la llave urgiendo a mis piezas a funcionar, a funcionar.
Vida cotidiana, otro día con la gente.
Buenas tardes, estamos en Vida Cotidiana, este espacio de la asociación Voces Nuestras. Y me acompaña en esta tarde Coral Herrera Gómez, quien es investigadora del tema del amor romántico y de muchos otros temas más, pero ha profundizado y ha dedicado bastante tiempo, bastantes energías y bastantes letras a deshilachar esto que llamamos amor romántico, que está tan presente en lo que somos, en lo que respiramos, en lo que hacemos, que a veces no nos damos cuenta la importancia de sentarnos a pensar como sociedad, como mujeres, como hombres, cómo amamos. ¿Cómo estás, Coral?
Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Pues estoy muy bien. Muchas gracias por haberme invitado a este espacio tan hermoso.
Y bueno, esperamos que también usted pueda reportar su sintonía. Le recordamos el 22-22-23-23, por si alguna persona quiere también hacer sus reportes a la cabina. Y Coral, ¿qué tal si empezamos a hablar de qué es eso del amor? ¿Cómo se come el amor? ¿Cómo se respira el amor en esta sociedad?
Pues mira, hace ya unos cuantos años yo decidí estudiar en mi tesis doctoral el fenómeno del amor romántico porque me di cuenta de que había pasado muchos años de mi vida pensando en el amor, viviendo el amor, sufriendo mucho por amor, ¿no? Y me preguntaba por qué amamos así y no de otra manera. Entonces quise investigarlo desde un punto de vista multidisciplinar. Es decir, estuve leyendo cosas de historia, antropología, sociología, filosofía, tratando de entender un fenómeno tan complejo como es el amor. Creo que en una definición muy, muy amplia, el amor es un motor para la humanidad, ¿no? Un motor que nos ha permitido sobrevivir como especie. Gracias a la empatía y a la solidaridad, nos hemos cuidado unos a otros. Por ejemplo, aprendimos a cuidar a nuestros ancianos y ancianas, a nuestros familiares enfermos o discapacitados, y gracias a eso nos expandimos por todo el planeta. El amor entonces es un motor que da sentido a nuestras vidas y que de alguna manera nos mueve todos los días, ¿no? El amor hacia la familia, hacia los amigos y las amigas, y también hacia la comunidad y hacia la sociedad en la que vivimos. Lo que pasa es que en nuestra cultura últimamente hemos reducido mucho el concepto de amor y solo hablamos de amor cuando hablamos de pareja, de lo que es la pasión romántica entre dos personas. En ese sentido, el amor romántico sería un cuento que nos cuentan desde hace muchos siglos, con personajes diferentes, pero siempre con la misma estructura del chico conoce a chica, chico salva a chica, ¿no? Por otro lado, creo que también el amor es una revolución personal y es una utopía emocional colectiva, es decir, todas y todos andamos buscando a la princesa, ¿no? O al príncipe azul del cuento y a la media naranja. Entonces creo que también es una especie de religión posmoderna y que todos perseguimos como meta personal. El amor romántico también es una forma de organizarnos social, política y económicamente. En nuestra cultura amorosa nos organizamos de dos en dos. Y las parejas son solo de dos personas adultas, generalmente en edad de reproducir, ¿no? El amor también es una salvación, es una solución a tus problemas, es una adicción, es un hechizo. El amor son muchas cosas a la vez y aunque es un fenómeno muy complejo, yo creo que en nuestra cultura siempre nos cuentan los mismos cuentos. Entonces yo creo que es hora de empezar a contarnos otros cuentos, a inventarnos otras historias y a visibilizar otras formas de quererse, porque siempre, de alguna manera, estamos muy condicionados por la idea de la pareja heterosexual, joven, sana y rica, ¿no? Y bueno, en realidad hay muchas otras formas de quererse que a veces están ocultas o clandestinas porque desatan cierto escándalo social. Entonces, en mi estudio sobre el amor, al final lo que vi es que tenemos que ensanchar el concepto para llevarlo a lo social y a lo político.
Ahora, Coral, ya has mencionado algunas claves de cómo se nos vende este amor, ¿verdad? La media naranja, algunos dicen que hay que hacer jugo, el príncipe azul, la princesa divina. ¿Y qué otras formas, tal vez, digamos, porque estas son como muy clásicas y de repente son más visibles, pero hay otras formas en cómo se nos vende el amor que son muy solapadas socialmente? ¿Cuáles son estas otras formas?
Pues todas las que no tienen que ver con esta pareja heterosexual que se quiere y se junta para reproducirse y para quererse eternamente. Es decir, en nuestra cultura casi todas las relaciones que se apartan de esta norma causan escándalo. Por ejemplo, las relaciones de amor entre las mujeres y entre los hombres, ¿no? Las relaciones homosexuales. En ese sentido, en todo el planeta está habiendo una tremenda lucha para que la gente reconozca que que las mujeres se aman y que también los hombres se aman entre sí y que tienen derecho, por ejemplo, a casarse del mismo modo que las parejas heterosexuales, ¿no? Porque el amor, en definitiva, es amor y yo creo que no podemos considerar que hay amores buenos y amores malos o amores prohibidos y amores permitidos. Se me viene a la cabeza otro tipo de relaciones, por ejemplo, la gente que vive en tríos. Hay gente que forma tríos amorosos que tienen que ocultar delante de la sociedad para no causar escándalo y para, además, que no se les castigue, ¿no? Pensar que en todos los formularios que rellenamos a diario siempre se entiende que hay un esposo y una esposa. No hay nunca un lugar para un tercero. También las relaciones interraciales o interculturales causan a veces escándalo, ¿no? Llegar a casa y decir, mamá, me he echado un novio negro, ¿no? O tengo una novia negra, ¿no? Porque de alguna manera siempre se entiende que uno tiene que buscar a alguien que sea de tu etnia, de tu religión, de tu mundo, ¿no? Incluso de tu clase social. Las relaciones, por ejemplo, de mujeres ricas con hombres pobres también causan mucho escándalo. O de mujeres mayores con hombres jóvenes, que es una realidad que se da, por ejemplo, me viene a la cabeza en España el ejemplo de la duquesa de Alba, que tenía un novio 23 años más joven que ella. Y se amaban y se querían y la gente lo veía un escándalo. Siempre consideraban que él estaba con ella por el dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que todas las relaciones que supongan una diferencia muy fuerte de edad o de clase social o de lugar de origen, pues causan cierta inquietud, ¿no? Y yo creo que es hora de empezar a ampliar y a dejar de discriminar a la gente que se quiere de otras maneras.
Ahora, en esto del amor también hay una contraparte, que es toda la violencia que, como nos estás diciendo, puede cerrar también este concepto de amor. Se me viene a la cabeza esta frase de que del odio al amor hay un solo paso, del amor al odio hay un solo paso. ¿Cómo se trabaja esta dualidad? Porque además se trabaja en eso, en blancos y en negros, o en, por no poner dos colores aleatorios, no sé, en rosados y verdes, lo que sea, ¿no? En los extremos se pone, bueno, si no amas, odias. Y esto nos pone verdaderamente en un conflicto como personas.
Sí, es que además yo creo que esa frase de del amor al odio hay un paso, yo creo que promueve la idea de que cuando te enamoras tienes toda la licencia del mundo para portarte mal. Es decir, mucha gente justifica su mal comportamiento diciendo que es que como no le aman, ¿no? O como no le corresponden, pues tiene todo el derecho del mundo a insultar, a agredir, a acosar o a portarse mal con la persona amada. Yo creo que el amor y el odio son cosas diferentes, no son la misma cara de la misma moneda. Y creo que precisamente lo que llamamos amor romántico muchas veces es una absoluta y total guerra. Creo que el amor es una guerra porque no sabemos querernos bien. No sabemos querernos bien aunque nos queremos mucho. Y sí, nos queremos mucho, pero no tenemos herramientas para gestionar ciertas emociones. Por ejemplo, el tema de la ira, ¿no? ¿Qué haces cuando estás enfadado o enfadada? Pues generalmente crees que tienes todo el derecho del mundo a gritar a la otra persona, a insultarla, a humillarla, a amenazarla, a reprocharla. Eso se ve en las canciones de amor. Por ejemplo, ¿no? Que hablábamos antes, nosotras antes de empezar el programa, todo el tema de las canciones de amor. Es muy difícil encontrar canciones en las que no haya un reproche, un reclamo, un comentario despreciativo, ¿no? En general, casi todas las canciones de amor son de desamor. Y del desamor al odio parece que es muy fácil pasar. Es decir, si tú no me quieres, entonces te odio. ¿Por qué, no? Es decir, ¿por qué no queremos a la gente tal y como es, nos quiera o no nos quiera, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy fan de promover las rupturas amorosas y las separaciones cariñosas. Es decir, puedes acabar una historia del mismo modo que la empezaste, con amor, con un buen trato, ¿no? Y generalmente es muy curioso que cuando empezamos una relación somos personas súper generosas. Claro, tratamos de impresionar a otra persona para que nos vea buena gente, ¿no? Y para que nos vea gente confiable y para impresionar y para causar una buena impresión. Pero luego nos convertimos en monstruos. Es decir, si no nos quieren, de repente nos convertimos en seres odiosos, terribles, vengativos, crueles y capaces de las cosas más abyectas, ¿no? Entonces, bueno, mi idea sería un poco de construir esta asociación entre amor y odio y empezar a pensar que el amor tiene que ser siempre amor, ¿no? Y estar basado en el buen trato, en el cariño, en la ternura, y independientemente de que nos quieran o no.
Independientemente, además, de que seamos hombres o mujeres. Y de que además nos gusten los hombres o las mujeres. Uh-huh. Estamos conversando en Vida Cotidiana con Coral Herrera. Ella ha dedicado parte de su investigación a profundizar en el tema del amor romántico. Y es también algo importante que lo tomemos en consideración como sociedad. Y en el próximo bloque vamos a profundizar en esto. ¿Cuáles son esas implicaciones políticos, sociales que tiene esta forma de amar y de querer en esta sociedad? Estamos en Radio Actual, la 107.1 FM en Vida Cotidiana.
Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual, 107.1 FM.
Ya casi, es en aquella casa de la cerca blanca. ¡Ay, Rosita de mis amores!
¿Sabe cuándo nos pagan adelanto?
Pero señores, el trato era que ustedes me hacían el favor y luego arreglábamos. Además, ya saben, músico pago no toca buen son.
Ah, y músico con hambre menos. Si no nos pagan, no tocamos.
Segundo principio. ¿Le parece justo que su derecho a comunicarse se reduzca a un interés comercial? La radio y televisión no pueden ser vistos como negocio. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Vida Cotidiana, otro día con la gente.
Gracias por permanecer en compañía de Vida Cotidiana en Radio Actual 107.1 FM. Este es un programa producido por la Asociación Voces Nuestras y también esperamos su reporte de sintonía. Puedes llamarnos al 2222-2323, 2222-2323. Y es que hoy recorremos esos caminos del amor, pero estamos deconstruyendo ese amor romántico, ese que es como predeterminado. Ese amor que vende odio, que vende violencia, posesión y propiedad. A continuación, escucharemos la canción Este Instante, de la colombiana Marta Gómez.
Yo voy a tocarte y a inventarme un gesto para ti. Yo voy a esperarte en este abrazo antes de partir. Y al mirarte recordaré esa voz, tu voz. Y al mirarte reconoceré algo de los dos. Ale, 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 ale.
Yo voy a entregarte un sueño oculto y una canción. Yo voy a intentar por un segundo robarte el corazón. Y al mirarme recordarás esa luz de esa verdad. Y al mirarme reconocerás esta eternidad, este instante, este instante. No es simple, no es
estrellas procurando un cielo para ti. Yo imaginaré la vida poco a poco con su devenir.
Y con suerte uno más, un día a la vez y así, con un poco más de suerte cada día vuelvas a elegir este instante, este instante.
Porque del odio al amor no hay un paso, ni del amor al odio hay otro paso. Estamos conversando sobre el amor romántico, nos acompaña para eso Coral Herrera Gómez. Y en el bloque pasado conversábamos sobre qué era el amor, cómo nos venden el amor, estas ideas pues fabricadas de la forma de querernos entre los seres humanos y también de la forma en cómo violentamente a veces tenemos que romper estos vínculos que tenemos con las distintas personas. Hablamos de amor romántico de pareja, pero esto se extiende también a amores poco saludables en la familia, a vínculos poco saludables, a rencores también que se están moviendo y que esto genera pues muchísimas problemáticas en general. Hay consecuencias sociales y hay consecuencias políticas sobre este tipo de amor. No es aleatorio que nos digan que nos tenemos que emparejar, ¿verdad? Que seamos solamente dos personas las que por siempre y para siempre hay que amarse. Hay una idea ahí también en América Latina, por ejemplo, de sostener una familia, de sostener un modelo económico, de sostener gente que se reproduzca. ¿Qué podríamos decir en torno a estas consecuencias? ¿Por qué es que nos hacen amar y nos han hecho amar desde hace muchísimo tiempo de esta forma?
Bueno, la verdad es que llevamos muchísimos siglos de patriarcado, y el patriarcado yo creo que es la ideología que atraviesa todos nuestros cuentos de amor, todos nuestros mitos, las heroínas, los héroes de las historias románticas, ¿no? Hemos aprendido a amar desde la cultura, es decir, desde estas leyendas y relatos. Y creo que nos hace falta una educación sexual y emocional, es decir, que nos enseñen también en el colegio, en las escuelas, en los institutos, en la universidad, en todo nuestro proceso formativo que nos enseñan, creo que estaría muy bien que nos enseñasen a gestionar nuestras emociones. Porque si te fijas, cuando somos pequeñitos y pequeñitas, nos obligan a reprimirlas. Por ejemplo, si estamos muy, muy contentos y contentas y empezamos a gritar llenos de euforia, se nos combina a estar sentados, a estar tranquilos, a estar quietos y a reprimirse la alegría desbordante. También se nos combina a reprimir la ira, los celos, la avaricia, la envidia, pero no se nos enseña a manejarlo, a ver qué puedo hacer yo con ese sentimiento para que no estalle en violencia, ¿no? Entonces creo que es fundamental que incluyésemos en todas las, bueno, en todas las instituciones educativas y formativas esa educación transversal de las emociones, ¿no? De la gestión de las emociones y también de la gestión, por ejemplo, de los conflictos, que siempre aprendemos a resolverlos con violencia. Vivimos una cultura totalmente basada en la guerra. Estamos en guerra unos con otros y unas con otras, precisamente porque tenemos relaciones muy competitivas, muy jerárquicas, muy desiguales y muy basadas en la noción del éxito y el fracaso. Por ejemplo, un éxito hoy en día es conseguir un marido y casarse, ¿no? Por eso cuando las mujeres permanecemos solteras a cierta edad, hay una presión social terrible sobre nosotras, ¿no? Para que nos emparejemos y además nos emparejemos con un hombre para formar familia, etcétera. Hay una presión social horrible en torno a esta cuestión. Creo que por eso podemos decir que lo romántico es político, es decir, porque no somos completamente libres para amar. Estamos absolutamente determinados y determinadas por la cultura en la que vivimos. Una cultura en la que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Lo que es normal y lo que no lo es. Y aquí hay un punto muy importante, ¿no? Porque hay una actitud política completamente cuando se define el matrimonio heterosexual como el normativo. Y todo lo demás como si fueran desviaciones, aberraciones, ¿no? Y creo que esto pues nos hace mucho daño. Es decir, vivimos como en un estado de guerra permanente porque no sabemos gestionar los conflictos, nos cuesta comunicarnos, nos cuesta ser generosos y generosas, ¿no? Entonces, hay gente que se declara muy romántica, pero luego es completamente insolidaria, ¿no? Gente que es incapaz, a lo mejor, de ayudar a los vecinos o a los vecinas, o a las vecinas, ¿no? Y que, en cambio, se derrite si su amado le dice unas palabras de amor. Yo creo que nos hace falta más amor y menos romanticismo. Más amor del bueno, ¿no? Más amor con el que poder construir relaciones un poquito más sanas y más bonitas, porque creo que una de las principales cosas que nos hacen sufrir en la vida, aparte de los salarios indignos, ¿no? Y el pisoteo sistemático de los derechos humanos, también nos hace sufrir mucho las relaciones interpersonales que sostenemos en nuestra vida cotidiana. Pues la cosa sería preguntarse cómo podríamos hacer para querernos mejor. ¿Cómo podríamos hacer para querernos sin guerras, sin odios, sin luchas de poder y sobre todo sin violencia?
Ahora, en esto de la violencia, y ahí quisiera que profundizáramos en dos temas. Esta violencia romántica que es llevada a ponernos en las portadas de los periódicos, por ejemplo, crímenes pasionales, ¿verdad? ¿Y qué se esconde detrás de esto? Esa es como la primera parte de mi pregunta. Y la segunda es, bueno, hay un control definitivamente sobre, entonces también, no sobre el territorio de los sentimientos, por un lado, sino también sobre el territorio del cuerpo de hombres y de mujeres, porque además te obligan, de alguna manera, a querer aceptar amor desde ciertos lugares. Entonces, si no me toca, si no me hace, si no me deshace desde algunos lugares corporales, entonces esto está mal o esto está bien. Y de repente no nos ponemos realmente en la posición de, bueno, ¿qué es lo que yo quiero recibir? ¿Cómo me gusta recibirlo? ¿Qué es lo que quiero dar? ¿Y cómo me gusta dar también?
Uh-huh. Pues fíjate este término, ¿no?, que hemos hablado, violencia romántica. Se supone que deberían ser dos conceptos contrapuestos y bueno, en realidad resumen un poco esto de que venimos hablando de la guerra, ¿no? La guerra del amor. Los crímenes pasionales no son crímenes pasionales, ¿no? Ya sabemos que son asesinatos. Son asesinatos de hombres hacia mujeres solo por el hecho de que son mujeres. Entonces, vivimos en un estado de guerra contra las mujeres en tanto en cuanto las mujeres que no se adaptan a los mandatos de género acaban siendo castigadas. En los cuentos, por ejemplo, las mujeres libres siempre se convierten en monstruos. En sirenas malvadas, vampiresas terribles que te chupan la sangre.
Brujas,
¿no? Mujeres con no sé cuántas cabezas y serpientes de lenguas afiladas, ¿no? Hay una especie de castigo contra la mujer que toma decisiones. Entonces, estamos ante un problema terrible, es decir, que los hombres se crean que las mujeres son suyas y que al amarlas pueden controlarlas, pueden vigilarlas, pueden aislarlas de su entorno social, etcétera. El tema es que además se le echa la culpa al amor, es decir, parece que el amor nos legitima para poder asesinar, maltratar, insultar, vejar, humillar al ser amado, ¿no? Y tenemos que empezar a cambiar la concepción radicalmente. O sea, el amor no es violencia. Los hombres que matan a las mujeres no son hombres celosos, por ejemplo, o no son hombres enloquecidos. Son hombres normales, ¿vale?, que normalmente son machistas y que creen que pueden controlar a su objeto de deseo. Bueno, pues tenemos que acabar con el sentimiento de propiedad. El amor, precisamente, yo creo que consistiría en amar la libertad de la otra persona y amar incluso el mundo de la otra persona, es decir, los afectos que rodean a las personas a las que queremos, ¿no? Y creo que es muy importante cambiar la cultura machista para que deje de haber este nivel de violencia tan fuerte, ¿no? Respondiendo a tu segunda pregunta, también el control sobre el cuerpo es un acto violento. Es decir, hay una tiranía de la belleza. A las mujeres nos lanzan todos los días mensajes desde los medios de comunicación tradicionales de que estamos en guerra contra nuestro propio cuerpo, contra las arrugas y la edad, contra los kilos y las grasas y los michelines, contra los lunares, las imperfecciones, las cicatrices, las heridas. De alguna manera, todos los días nos hacen ver que somos bajitas o que somos demasiado altas, que somos demasiado delgadas o que somos demasiado gordas, que no somos perfectas, ¿no? Y esta tiranía yo creo que nos hace gastar muchísimo tiempo, muchísimo dinero, muchísimos recursos, porque nos han hecho creer que si estamos guapas nos amarán. Figúrate, o sea, nos han hecho creer que a las feas no las ama nadie, y eso es mentira, ¿no? Porque luego, en definitiva, la gente se enamora por muchísimas más cosas que por el tema de la belleza física externa, ¿no? Y hay mujeres guapísimas que están sin pareja, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver el ser muy guapa o cumplir con esos cánones de la belleza patriarcal con el amor, pero es cierto que creemos que siendo perfectas corporalmente lograremos entonces ser amadas plenamente, y es una idea que también tenemos que desmontar. Y la idea del intercambio de sexo por recursos, ¿no? Es decir, el sexo es algo para ser disfrutado en sí, pero no sé por qué los humanos y las humanas utilizamos mucho el intercambio de sexo por recursos o de sexo por amor, ¿no? Muchas veces separamos el sexo como si no tuviera nada que ver con el amor, y yo creo que son dos cosas inseparables, ¿no? Incluso en una noche loca de amor que pasas con una persona y que no se vuelve a repetir, también hay amor. Yo creo que no podemos separar estos conceptos de amor y sexo, y tampoco la idea de que hay que amar nuestro cuerpo y sentirse a gusto con nuestro cuerpo para que no nos controlen desde afuera, para que no nos conviertan en personas miedosas y en personas vulnerables. Creo que es muy importante como que empecemos a desmontar todos estos mensajes que nos lanzan, ¿no?
Ahora, hay un tema de responsabilizarse de con respecto a esos mensajes, bueno, cómo te sentís y cómo te sentís también con respecto a las emociones. Si decidís querer o no querer, la manera en cómo lo hagas, pues también hay un nivel de responsabilidad y, como decís, no victimizar al pobre amor que siempre que siempre pasa inadvertido y que parece que el externo, ¿verdad? El amor externo es el culpable, cuando en realidad es una, como lo decías al inicio, es una gestión de las emociones. Aprender a decir, bueno, estoy aquí, ¿qué hago con este sentimiento? Porque es normal sentir, supongo, ira, tristeza, desilusión, ¿verdad? Tantos sentimientos que son muy humanos, pero cómo los gestionemos también, esa es una decisión personal. Estamos en Vida Cotidiana compartiendo este espacio radial con Coral Herrera Gómez, quien es investigadora acerca del tema del amor romántico, entre otros temas sociales. Y estamos conversando de eso, como sociedad, cómo amamos. Queremos amar bien, porque amamos mucho, como dice ella, pero queremos aprender a amar bien. Esta es en Radio Actual 107.1 en el FM.
Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras.
Esto es Vida Cotidiana, un programa de la Asociación Voces Nuestras aquí en Radio Actual 107.1 en el FM. Le invitamos también a reportar su sintonía al 22 22 23 23 22 22 23 23, y estamos conversando con Coral Herrera Gómez acerca del tema del amor romántico, cómo amamos como sociedad, y estuvimos conversando sobre qué es, cómo de alguna manera ha sido un engaño esto del amor romántico, de querer juntar el odio y el amor y violentar también el concepto de amor. Ha sido pues una estrategia política de control sobre lo que hacemos, sobre cómo nos relacionamos. Por supuesto que es más fácil manejar a las personas socialmente si las tenés divididas por amor, si las tenés en venganza completa, si tenés parejas que no logran divorciarse o separarse de manera cariñosa, así como se unieron. Y básicamente el amar y el amar bien, yo diría que es un un acto político, casi que de subversión en este momento. Así que los invitamos y las invitamos a ser subversivos y subversivas. Y este tercer bloque queríamos conversar sobre eso. ¿Cómo podemos hacer en la práctica? Ya sabemos que es de alguna manera nos han como engañado. Ya sabemos que hay condiciones y consecuencias, implicaciones sociales, políticas, y yo también agregaría las implicaciones económicas, porque nos venden la belleza y esta industria gasta un montón o gastamos un montón en esta industria, porque también el 14 de febrero se invierte un montón en estas muestras de chocolates, de flores y de cosas de alguna manera clichés y estereotipadas que de lo que significan el amor. ¿Cómo podemos pasar entonces en la vida cotidiana justamente a hacer prácticas saludables en una manera de buscar amar bien, querer bien?
Pues mira, yo creo que uno de los lemas podría ser que el amor no es la solución a tus problemas. Es decir, como nos han vendido la idea de que nos aman vamos a ser muy felices y vamos a salir de la pobreza y vamos a salir de la esclavitud laboral y todo será maravilloso, perfecto y armonioso, ya sabemos, bueno, lo sabemos, que es un sueño que nos venden, pero que no es cierto, porque luego te enamoras y sigue la precariedad, siguen las facturas, siguen los problemas. Realmente el amor no es la solución a tus problemas y tampoco es la salvación, sobre todo si solo enfocas el amor hacia una sola persona. No te va a salvar el amor, por ejemplo, no te va a salvar de la soledad, ni te va a salvar de tus traumas infantiles, ni te va a salvar de nada. Uno tiene que pensar que el amor en realidad es un tema muy complejo y las emociones son muy complejas porque, de alguna manera, no sé, creo que nos ha hecho mucho daño, por ejemplo, a las mujeres el mito de que para que tu vida cambie lo mejor es sentarse a esperar a que llegue el príncipe azul, ¿no? Si a mí me hubieran dicho, bueno, pues Cenicienta estaba harta de estar en casa, estaba harta de estar todo el día limpiando la chimenea, sometida a unas condiciones de semi-esclavitud, y entonces decidió irse de casa, alquilarse una casa con amigas, buscarse un trabajo, apuntarse a estudiar a la universidad. Si me hubieran contado eso, y si le contáramos a las niñas cuentos en las que las heroínas toman decisiones y trabajan para que su situación cambie, sin tener que esperar a que venga ningún hombre a solucionar sus problemas, pues las cosas irían de otra manera, ¿no? Yo creo que tenemos una forma de amar muy basada en la necesidad de ser querida, de ser especial, de ser única, de estar chineada por alguien, ¿no? De estar atendida por alguien. Creo que, no sé, que hay que desmontar todo este concepto porque el amor es una cosa como más bonita y más hermosa y creo que debe estar como más basado en la libertad de juntarse, no en la necesidad, ¿no? Hay mucha gente que le da igual que se llame Manolo, Alfonso o Walter. La cosa es encontrar a alguien, ¿no? Y eso es una forma de relacionarse muy interesada. Entonces, creo que nos relacionamos de una forma muy egoísta entre nosotros y nosotras, ¿no? Porque le pedimos al amor demasiado. Le pedimos que nos haga ricos, que nos haga famosos, que nos haga felices, que nos dé estabilidad, que nos dé a la vez emociones bonitas e intensas. Le pedimos demasiado al amor. Entonces creo que una de las formas que podríamos cambiar esta concepción es ponernos a pensar colectivamente en el amor y hacer pues como habíamos hecho vos y yo, ¿no? Nos juntamos en un programa para hablar del amor y para ver cómo podríamos amarnos mejor, cómo podríamos sufrir menos y disfrutar más del amor y cómo podríamos construir relaciones más sanas, más igualitarias, más bonitas, ¿no? Yo apuesto mucho por la noción del compañerismo, es decir, pensarte compañera o compañero de la persona o las personas con las que te juntes, porque al final un poco se trata de eso, de acompañarse en el camino, ¿no? De estar con, sin estar pidiendo a la otra persona que te soluciones tus problemas o te haga la vida más fácil, ¿no? Además, yo creo que el amor no tiene por qué reducirse a la pareja, es decir, yo, por ejemplo, pues creo que tenemos un mundo lleno de afectos, ¿no? Por eso es terrible cuando decimos, ¡ay, estoy sola, nadie me quiere! No, perdona, te quiere tu mamá, te quiere tu papá, te quieren tus hermanos, tus hermanas, tus amigas, tus amigos e incluso tus compañeros o compañeras del trabajo. Estamos rodeados de afecto y a veces nos pensamos que solo porque alguien no nos ame románticamente no valemos nada, ¿no? Entonces hay que desmontar, hay que desmitificar y también creo que hay que despatriarcalizar, es decir, tenemos que tratar de amar de una manera menos machista y menos desigual, de una manera más libre también y sobre todo yo apuesto mucho por usar las tecnologías para querernos mejor y para comunicarnos mejor, no para controlarnos, no para vigilarnos, no para instaurar territorios de guerra, ¿no? Que es de lo que hablábamos en el anterior bloque, ¿no? La idea es construir relaciones más sanas y más bonitas para que no haya violencia. Es decir, por ejemplo, si viene tu Manolo y te dice ya no te quiero más, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues no te quieren más. ¿Vale? No hay por qué ejercer violencia sobre Manolo y decirle que es un tal y un cual y un no sé qué y terminar mal y terminar de una manera violenta, desagradable y dolorosa. Creo que podemos incluso separarnos mejor, separarnos con cariño y construir relaciones más bonitas, más basadas en eso, en la libertad de querer estar juntos y cuando ya no se quiere, pues ya no estamos juntos.
Ahora, Coral, yo quisiera poner dos situaciones de la vida cotidiana que pueden suceder. La primera es, ¿qué pasa cuando el Manolo o la Manola hace algo de lo cual nos saca de quicio, ¿verdad? Nos saca de las casillas, nos enoja, nos molesta. ¿Cómo reaccionar ante un enojo que es tan cotidiano sentir, ¿verdad? Sentir cólera, pucha, es que no puede recoger, no puede bajar la tapa de la taza, o no puede dejar la chunchita de la pasta, o del tubo de la pasta, no, cualquier de estas, digamos, nivel de tonterías que de repente sumadas, pues, nos pueden enojar. Ese es el primer caso, que es algo muy, muy cotidiano. Y el segundo caso es, ¿qué pasa cuando Manolo te dice, bueno, nos separamos porque ya no quiero continuar, ya no me siento bien acá? ¿Qué se hace en ese momento para esa ruptura, para que sea más sencillo? ¿Qué se hace con ese cariño que siente la otra persona? ¿Cómo se redirecciona o cómo se le va diciendo al cariño, bueno, ya esto no va a ir por este camino, ¿verdad? Porque de repente, estos son dos ejemplos particulares de cómo podemos gestionar mejor nuestras emociones cuando vienen, pues, los momentos, pues, no tan bonitos de las relaciones interpersonales.
Pues, el otro día en Facebook vi un cartel muy bonito que decía, te quiero porque cuando te enfadas me hablas suavecito. Me encantó, ¿no? Porque es verdad que nos han enseñado que uno cuando se enoja tiene que gritar, tiene que insultar, tiene que amenazar, tiene que humillar, tiene que elaborar una serie de comentarios despreciativos que al otro le hagan sentirse mal, atacar a la otra persona, defenderse y luego volver a atacar y entrar en una guerra, ¿no? Pero de repente, pues también puedes enojarte y decirle a la otra persona, oye, estoy enojada porque me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, ¿no? O decirle a la otra persona cómo te sientes vos, en vez de decir, oye, eres un mentiroso, pues puedes decir, mira, he descubierto que no me has dicho la verdad y me siento mal porque ta, 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 sin atacar a la otra persona, ¿no? Yo creo que el buen trato es esencial en todas las relaciones humanas. El buen trato es absolutamente esencial. Lo que pasa es que vemos tan a menudo en los medios de comunicación y en los productos culturales que es normal ser mala persona cuando uno está enojado, ¿no? O que es normal tratar mal a alguien cuando no cumple tus expectativas, tus deseos o cuando te molesta o te irrita, que nos creemos que eso es lo normal. Pues hay que empezar a desmontar eso, hay que empezar a... bueno, uno se puede enojar e incluso hablar suavecito, hablar dulce y hablar tranquilo, ¿no? Para exponer cómo se siente, ¿eh? Y bueno, para despertar también la empatía de la otra persona. La empatía es esta capacidad que tenemos de ponernos en los zapatos de la otra persona, ¿no? Y decir, ah, pues es verdad que a lo mejor he dicho esto y mi hermana se ha sentido mal, ¿eh? Y ponerse en el lugar, por ejemplo, de la hermana o del esposo o de la amiga o del amigo.
Y también es cierto que cuando llegamos con esta buena actitud de decir, me siento triste, o sea, ya tendría que ser un nivel como muy elevado de violencia en donde las palabras no llegan a importar, sino es como más otro nivel de violencia. Pero normalmente la gente te va a prestar atención porque estás hablando desde tu lugar.
Desde cómo te sientes tú con respecto a un conflicto, claro. Yo creo que también estaría muy bien que nos enseñaran eso en las escuelas, ¿no? Menos listas de Reyes Godos o de o yo qué sé, estas cosas que nos hacen estudiar que luego se olvidan y que de alguna manera nos enseñen a resolver los conflictos y a hablar y a dialogar y a escucharnos, porque nos cuesta mucho escucharnos. Bueno, y escucharnos con generosidad.
Claro.
O sea, es decir, a ver qué me tiene que decir la otra persona, por qué está enfadada, por qué se siente mal, ¿no? El voy a escuchar sin defenderme. Y luego, un poco lo que comentabas vos, la segunda pregunta que me habías hecho, ¿no? De cómo podemos hacer para separarnos y llevarlo bien, ¿no? Yo creo que hay que quitarle al amor la concepción de la propiedad privada. Es decir, si pensamos a la gente como personas que nos acompañan en el camino en determinadas etapas de nuestra vida y no consideramos que esas personas, solo porque las amamos, son nuestras, yo creo que así podríamos como que tener relaciones más bonitas, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, nos da miedo decirle a la otra persona quiero acabar con esta relación, solo por el miedo a la reacción, ¿no? De la otra persona, y al final hacemos todo más complicado, más duro, más difícil, con mentiras, con excusas, con... ¿Vale? Y lo bonito yo creo que sería el poder decir, oye, hasta aquí, ¿no? Y todo genial, ¿no? Y darse un abrazo, o sea, un poco incluso cuando, como se hace con un amigo o con una amiga, cuando se va a otro país o cuando... se decide también acabar una relación. En fin, la cosa es intentar promover otras formas más bonitas de querernos y promover un amor saludable, bonito, y que además nadie se avergüence y nadie tenga miedo por sentir amor, ¿no? Que el amor sea una cosa, no sé, ponerlo de moda un poco desde la vivencia y desde las relaciones personales que sostenemos con todo nuestro entorno y con toda la gente que queremos. El promover unas relaciones de verdad amorosas, ¿no?
Ya lo decía Fabulosos Cadillacs en esta canción de que poco nos enseñan de amor en las escuelas y deberían realmente enseñarnos a gestionar lo que decías, las emociones, a responsabilizarnos también, a sentir que el amor nos pertenece siempre y cuando la libertad de amar desde cualquier lugar esté, que no nos avergüence, decir lo que sintamos y que la otra persona pues también esté en esta sintonía. Esto es un trabajo colectivo, porque vos puedes decir, bueno, ya yo deconstruí el amor y ya estoy todo bien, pero bueno, vas a amar a la otra persona, y si la otra persona, ¿en qué nivel, en qué punto está? Entonces es creo que una conversación que nos toca emprender desde un lugar no romántico y desde un lugar más crítico, más pensadito.
Y también más social. Yo creo que es muy importante colectivizar el amor, ¿no? Que sea un patrimonio de todos y todas, y que además como que trabajemos mucho por seguir rodeados y rodeadas de afecto, de cuidar las relaciones bonitas, de nutrirlas, igual que, no sé, igual que cuidamos las plantas, ¿no? O igual que... le ponemos cariño a las cosas que nos gustan, ¿no?
Igual que cuidamos también el dinero. Parece que el amor ha pasado por el descuido.
Claro que
y
sí.
Hay que prestarle atención. Es un acto político amar, amar en estos tiempos, y amar bien es aún muchísimo más subversivo. Así que hoy es un llamado a la subversión amorosa.
Eso es.
Ojalá nos amemos más y nos amemos mejor, nos amemos bien. Gracias, Coral, por habernos acompañado en esta tarde. De verdad, las puertas de Vida Cotidiana quedan totalmente abiertas.
Muchísimas gracias, Gloria. Ha sido un placer.
Y, por supuesto, a todas y a todos quienes nos acompañaron y quienes nos han escuchado. Estábamos conversando con Coral Herrera Gómez, quien ha sido investigadora ya del tema del amor romántico durante bastante tiempo, y queríamos ponerlo en la mesa de discusión el día de hoy, que es un tema de vida cotidiana, es un tema de segundo a segundo. Esto es Radio Actual en la 107.1 FM. Estamos en Vida Cotidiana, programa de la Asociación Voces Nuestras.
¿Te molesta mi amor de juventud? Y mi amor es un arte en virtud. ¿Te molesta mi amor sin antifaz? Y mi amor es un arte de paz. ¿Te molesta mi amor de humanidad? Y mi amor es un arte en su edad. ¿Te molesta mi amor de surtidor? Y mi amor es un arte mayor. Mi amor es mi prenda encantada, es mi extensa morada, es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa frontera, como la primavera no prefiere jardín. Mi amor no es amor de mercado, porque un amor sangrado no es amor de lucrar. Mi amor es todo cuanto tengo, si lo niego lo vendo, ¿para qué respirar? ¿Te molesta mi amor? Mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. ¿Te molesta mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz? ¿Te molesta mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad? ¿Te molesta mi amor de surtidor, y mi amor es un arte mayor? Mi amor no es amor de uno solo, sino alma de todo lo que urge sanar. Mi amor es un amor de abajo, que el devenir me trajo para hacerlo empinar. Amor, el más enamorado es del más olvidado en su antiguo dolor. Mi amor abre pecho a la muerte y despeña su suerte por un tiempo mejor. Este amor aguerrido es un sol encendido por quien merece.
Él es Silvio Rodríguez y la canción se llama Por quien merece amor. Esto es Vida Cotidiana aquí en Radio Actual. Y es que cada 14 de febrero no se le recuerda al amor, se le recuerda más bien al comercio del amor. En nuestra sociedad, la capacidad de amar parece que está colapsada e incluso ha sido secuestrada por fórmulas que nos enseñan qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos ser al amar. Hoy, en Vida Cotidiana, reflexionamos sobre ese amor que es una propuesta política construida desde un patriarcado, desde esa normativa y normalización también de la heterosexualidad. El amor no es una guerra, no es violencia y no hay tampoco ningún amor ilegal. El amor más bien debe ser ancho y sí, otras formas de amar y querer son posibles. Mil gracias por su compañía y sus reportes de sintonía. Les invitamos a escuchar de lunes a viernes a la 1 de la tarde la hora de los movimientos sociales acá en Radio Actual. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y nos encontramos la próxima semana.
Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.